Continuamos con el espacio que tenemos todos los martes de Biblia y Espiritualidad junto al padre Norberto Arroyo, biblista y párroco de la Parroquia Anunciación de María de la ciudad de Córdoba, con el ciclo de los relatos de vocación en el Antiguo Testamento. Padre, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, buenos días.
Hola, padre.
Cristian Flor y a la gente que está escuchando, un gusto estar aquí.
Bueno, hoy tenemos a nuestro amigo Jeremías, relatos de vocación de Jeremías que sí. Son suavecitos, me imagino, como
más
es Jeremías.
Menos, sí. También es como que uno se queda con las ganas, me voy a quedar con las ganas de hablar un montón, pero vamos a empezar a leer, sí, un poquito de Jeremías.
Dale. ¿Dónde, qué texto tenemos?
Primero me gustaría que como clave de la concepción que nos da Jeremías, leamos el relato famoso de cuando va a la casa del alfarero, el capítulo 18.
Dale, busco.
Casa del alfarero.
Estamos buscando. Sí, estamos buscando. Yo relato lo que está sucediendo acá.
Capítulo 18.
Estamos buscando.
Desde el versículo 3. Ese es un texto muy conocido porque hay varias canciones sobre el alfarero y que uno es como barro en manos del alfarero.
Sí.
Del 3.
Desde el 3 hasta el 6.
Bueno.
Casi no veo nada hoy, por eso le pido a Cristian que lea.
Yo bajé al taller del alfarero mientras él trabajaba en el torno. Y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra, según le parecía mejor. Entonces, la palabra del Señor me llegó en estos términos. No puedo yo tratarlos a ustedes, casa de Israel, como ese alfarero, oráculo del Señor. Sí, como la arcilla en la mano del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios.
Te alabamos Señor. Bueno, aquí esta imagen es muy plástica. Muy como de alfarería, ¿cómo se dice? Cerámica.
Cerámica, ¿no? sí, de arcilla. Sí,
arcilla, exacto. Bueno, me parece que en el relato de Jeremías lo que podemos rescatar por el tiempo en que él vivió es esta como conciencia de que no somos los que nos modelamos nosotros, sino que la misma vida va provocándonos. Creo que en uno de los primeros testimonios que plantearon acá, cuando íbamos a empezar, es que una familia tuvo un nene enfermo,
sí.
Y que eso les sirvió mucho a ellos para crecer juntos, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que todos hacemos esa experiencia en la vida de que por ahí a cierta edad creemos que vamos a hacer lo que nosotros queremos y criticamos todo lo mal que han hecho los otros. Y después uno se va dando cuenta que muchas veces nosotros mismos que somos la arcilla nos deformamos, pero también tenemos una experiencia muy linda que es que estamos en la mano del alfarero. O sea, hay alguien que sabe y nos quiere y tiene derecho, o no tiene derecho porque no es que Dios provoca las cosas, sino que a través de las mismas cosas que nos suceden, es como que uno va encontrando su propio camino, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me parece que esta imagen, digamos, puede ser el aspecto fuerte que nos ofrece el relato de la vocación de Jeremías, que aparece en el capítulo 1 del profeta. Uno desde el versículo 4.
Okay.
Al principio de eso, como en todos los libros proféticos, se cuenta en qué tiempo vivió y todo eso. De eso voy a hablar un poquito después, pero vamos a leer desde el 4 hasta el 10.
Bien, y vos mencionaste recién cuando Jeremías tiene esta visión de que baja al taller para explicar esto de que quien nos modela es Dios y le pasó a Jeremías.
Y le dice el Señor a él: no soy yo quien tengo derecho, porque el que dice para qué va a ser esta arcilla no es la arcilla, sino que es el alfarero, ¿no? Estamos en manos y el Señor, a pesar de todo, puede ayudarnos a ir encontrando nuestro propio regalo, ¿no? Esto lo dice el profeta, el Señor se lo dice, se lo hace ver a Jeremías, pasa muchas veces, le hace ver cosas para que él reflexione sobre lo que le tiene que decir al pueblo. Él después le va a decir al pueblo que no se quejen contra Dios o que enfrenten de otra manera lo que les toca vivir. Pero por eso me parecía que también sirve para él como experiencia. Y para nosotros, a todos nos habrá pasado más de una vez que se nos cambian los planes, nos enojamos y todo, pero después uno va aprendiendo a tener confianza y a encarar de nuevo las situaciones, ¿no?
Bien.
Entonces
bien.
Ahora vamos a leer el relato. Jeremías no tiene visión. Él dice, el Señor me dijo. Sería como, digamos, el audición. Tipo de relato es una audición, pero por lo que dice se nota que es una comprensión que él tiene de su vocación y eventualmente sus discípulos, no él, por más que esté escrito en yo, después de todo lo que hizo Jeremías en el periodo que le tocó vivir. Entonces, por favor, léeme del 4 al 10.
La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, «Ah, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven». El Señor me dijo, «No digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para liberarte, oráculo del Señor». El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, «Yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar». ¿Hasta el número 10? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Acá hay una experiencia que se repite varias veces en la Biblia, que también forma parte de la vocación. Cuando uno va encontrando su vocación, se da cuenta que desde antes estaba ya, es como que va encontrando su verdad más profunda. Y esa es un poco la experiencia que se dice antes de haberte formado. Es como que uno va tratando de conocerse a sí mismo y a medida que va haciendo su propio camino va encontrando como su horma, digamos así. Y desde la fe, que eso está en el corazón de Dios desde el principio. Eso aparece también, por ejemplo, en el caso de Juan Bautista, ¿no? También aparece, como vamos a ver la próxima, si Dios quiere, en el segundo Isaías, lo que se llama el siervo de Yahvé, va a decir algo parecido. Y hay un salmo que dice, tú me conoces, me conociste cuando me iba tejiendo en el
tú me sondeas y me conoces.
Sí.
138 creo que es.
Sí, son salmos que digamos, creo que plantean desde la experiencia de fe eso de que en el fondo nuestra clave la encontramos ya en el corazón de Dios. Que no es lo mismo, de ahí viene también la idea de una especie de predeterminación, ¿no? Pero que se puede entender mal, como si uno estuviera...
predestinado.
Sí, como si uno estuviera programado y no hay libertad. Pero es como al revés, uno va encontrando su verdadera libertad cuando va eligiendo lo que mejor le hace, que es aquello que Dios le va pidiendo, ¿no? Hay varias cosas muy lindas en este pedacito. Dice, antes de que naciste tenía consagrado, te constituí profeta de las naciones. Las naciones son los otros pueblos. En casi todos los libros proféticos que han tenido todo un tiempo largo de evolución para formarse como están ahora, no solamente Dios le habla al pueblo de Israel, sino también los profetas tienen oráculos contra otros pueblos, expresando así que el único Dios que hay es Él, ¿no? Y como que Dios se vale de la vida, de la historia, de la realidad de los otros pueblos, incluso a veces, por ejemplo, para castigar a Israel. Acaba de decir el Señor que Él lo puso a Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia que va a tomar Jerusalén, que lo puso para castigar a Jerusalén, que merecía ser castigado, ¿no? También va a decir lo mismo del rey Ciro, Isaías, va a decir, es mi elegido, mi ungido, para que Israel tenga libertad, porque el rey Ciro es el que permite que vuelvan a la tierra, ¿no? Entonces una concepción que va creciendo de que no hay otros dioses, que toda la historia humana está en el corazón de Dios.
Pero ahí, padre, el rey Ciro y el de Babilonia no tenían idea que iban a formar parte de esta historia de Dios.
Sí, ellos, digamos, pero es interesante porque es una forma de leer la historia, de como va a decir San Pablo, todo... resulta para el bien de aquellos que aman al Señor. Y nosotros sabemos que, aunque los pueblos no sepan, también Dios cuida de ellos, ¿no? No tanto como el sentido de usarlo y de usar y tirar, sino que Dios tiene un designio para toda la humanidad de salvación. Aquí se nota que eso va madurando, ¿no? Esa percepción de un Dios ya no es nuestro Dios contra los otros dioses, sino que los otros, no hay nada. El otro día veíamos cómo se tomaba el pelo un poco a los dioses de los otros pueblos con los serafines, ¿no? Uh-huh. Sí. Que para los otros son dioses y son simplemente asistentes del único Dios que es el Señor. Siguen otro tema, ¿no? La objeción le llaman a esto. Señor, mira que soy un muchacho. O sea, uno frente a las... Mi mamá sabía decir, uno sabe las cosas que hizo. Entonces, cuando los chicos ya tienen 10 años, ya sabe criar chicos, pero empiezan a ser adolescentes. O sea, lo que se viene no lo sabemos. Y una actitud interesante de confianza es decir, pero Dios va a estar también ahí. Entonces, esto se expresa acá diciendo, pero yo soy un muchacho, no sé hablar nada.
¿Y es una excusa no que pone Jeremías?
Es la percepción que uno tiene, pero creo que también nos pasa a todos. Frente a una cosa nueva, la primera reacción te quedas bloqueado y no sabes si vas a poder o no, ¿no? Por eso decía lo del alfarero, o sea, el futuro nosotros no lo podemos predecir. Lo que sí sabemos es que Dios va a estar. Y si Dios permite algunos caminos, seguro que Él no nos va a dejar abandonados. San Pablo dice que nadie es tentado por encima de sus propias fuerzas, ¿no? Y no es que Dios juega con nosotros. Dios se pone a caminar con nosotros una vida que es compleja y que muchas veces nos va a pasar eso. Pero la esperanza, la confianza nos tiene que ayudar a encarar. Entonces acá él le dice, primero dice, no digas soy un muchacho, a donde quiera que te envíe irás, todo lo que te mande dirás. Los futuros se pueden transformar en traducir con un modo que se llama así. Podrás ir a donde yo sea que te mande, podrás llegar. No irás en el sentido que, aunque no quieras ir patale, podrás llegar. No digas que no vas a poder porque no sabes. Entonces podrás ir. Y dice, no les tengas miedo. Otro elemento también típico del servicio profético, ¿no? De anunciar, es que mucha gente no quiere recibir. Incluso los más cercanos a veces, uno lo siente como que Dios me manda y no es tan fácil decir esto, ¿no? Es lo que se dice que el profeta es amenazado un poco por su propia misión, por la realidad de que la libertad de los otros debe recibir esto, ¿no? Y ya le avisa de antemano que no va a ser fácil. Y le toca al profeta un tiempito. Y un acto similar al que hizo el serafín, pero en este caso no es para purificar, sino para poner palabras en la boca. O sea, la tarea del profeta es recibir la palabra y transmitir la palabra. Y un falso profeta es uno que va a decir algo y va a decir que se lo dijo Dios y no se lo ha dicho Dios. Jeremías tiene varios encuentros con falsos profetas, ¿no? Como su misión también profética es desenmascarar a aquellos que presentan falsas esperanzas. A veces a uno le gusta más que le digan lo que uno quiere que le digan y a veces que las personas teóricamente más duras son aquellas que te hacen ver que vas a tener que pasar por alguna circunstancia. Digo otra cosita más y podemos poner un poquito de música. Dale. Lo último que dice, te doy autoridad sobre pueblos y reyes, no solamente sobre Israel, lo que decíamos antes, para como dos actitudes, una es romper y otra es poner vida. Dice, para extirpar y destruir, perder y derrocar, ese es un aspecto. Y el otro aspecto es para reconstruir y plantar. Y eso tiene que ver con los periodos de profetismo del profeta Jeremías. De eso hablamos en un ratito.
Dale. Compartimos algo de música, seguimos junto al padre Norberto Arroyo en este ciclo de Biblia y espiritualidad.
Quiero hablarte al corazón sin que me tengas miedo, para devolverte aquello que se te perdió. ¿Crees que yo puedo hacer lo que hace el alfarero? Del cacharro viejo puede hacer uno mejor. Yo contigo quiero hacer lo que hace el alfarero. Si me das tu barro puedes volver a nacer. Siente mis manos, siente mi agua, siente tu vida como vuelve a tener calma. Siente mis manos, siente mi agua. Soy alfarero de tu pobre corazón. Te daré una vida nueva que tenga sentido. Yo me quedaré contigo en tu corazón. ¿Crees que yo puedo hacer lo que hace el alfarero? Oh, del cacharro viejo puede hacer uno mejor. Yo contigo quiero hacer lo que hace el alfarero. Si me das tu barro puedes volver a nacer. Siente mis manos, siente mi agua, siente tu vida como vuelve a tener calma. Siente mis manos, siente mi agua. Alfarero de tu pobre corazón, siente mis manos, siente mi agua.
Estamos escuchando a Mariano Durán, el alfarero, para Ana de Capital, que nos dice que le encanta.
Continuamos con Jeremías, padre.
Bien, ahora explico por qué este texto indica, este relato de vocación, seguramente ha tenido su origen en el profeta Jeremías, pero también, como está elaborado ahora, supone ya toda su vida. Jeremías vive un tiempo muy complicado de Israel, que es cuando es destruida Jerusalén. Es 100 años después prácticamente de Isaías. Este profeta es contemporáneo en un momento con Ezequiel. Y son los dos profetas de la deportación, lo más importante, hay otros, ¿no? Entonces él está un tiempo antes advirtiendo, le está advirtiendo que se viene. Si me hace el favor, volver al capítulo un poquito. Jeremías tiene visiones, pero no visiones para su vocación, sino como parte del mensaje que él recibe, ¿no?
Jeremías 1.
Jeremías 1 dice... lee un poquito desde el 13.
Desde el 13.
Una visión que él tiene que le ayuda a entender y anunciar que viene un castigo del norte. Dale.
La palabra del Señor llegó a mí por segunda vez en estos términos. ¿Qué ves? Yo respondí. Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Entonces el Señor me dijo. Del norte se desencadenará la desgracia contra todos los habitantes del país. Porque ahora voy a convocar a todas las familias de los reinos del norte, oráculo del Señor. Ellos vendrán, y cada uno instalará su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Pronunciaré mis sentencias contra ellos, por todas sus maldades, porque me han abandonado, han quemado incienso a dioses extraños, y se han postrado ante las obras de sus manos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Decíamos que Israel es como un pasillo. La otra vez el imperio que destruyó Samaria fue Asiria. Ahora está creciendo Babilonia. Y aún la misma geografía de Jerusalén está como en una ladera. La parte más inexpugnable está al sur. Entonces los pueblos entraban a Jerusalén. Ellos tenían murallas por el norte. Entonces está anunciando que va a venir una invasión del norte. El profeta Jeremías está sobre todo en torno a tres reyes, son seis en total, son cinco, pero los otros duraron tres meses cada uno. El primero, el rey Josías, que fue un gran rey, que a los 100 años de la destrucción de Jerusalén hace una reforma muy importante. Después de él viene uno que dura poquito, y después viene Joaquín o Joyaquim, las transcripciones de los nombres son distintas, que fue muy cruel. duró 10 años para colmo. Y le hizo la vida imposible a Jeremías, y él también. Él le anunciaba un montón de cosas, porque debido también a su política, era un rey que hacía pactos, alianzas, y también se favoreció, como se denunciaba en este pequeño oráculo, bueno, los cultos a otros dioses, ¿no? Entonces, con Joyaquín. Y después va a venir el rey, toma en Jerusalén, en el 586, y ponen a un rey también de la familia, que le promete a Nabucodonosor vasallaje. Pero después parece que hay como un intento de rebelión y ellos se creen que van a ganar, y se rebela y después destruye Jerusalén. Entonces, en torno a estos tres reyes, Jeremías profetiza. Los dos primeros son en Jerusalén. Como hay la primera deportación, los que estaban en Jerusalén dijeron: qué bueno, el Señor ha purificado a su pueblo, se ha llevado a los malos a Babilonia. Y los de Babilonia, por otro lado, allá no querían desarmar los bolsos porque decían: Dios no va a venir a liberar. Entonces a Jeremías y a Ezequiel les va a tocar destruir falsas esperanzas que los falsos profetas le dan. Entonces en este tiempo tenemos dos textos de falsa esperanza. Uno de ellos es el capítulo 26, que vamos a leer algunos sí. versículos. Jeremías anuncia en el capítulo 7, son dos textos similares, en el capítulo 7, y después se retoma el capítulo 6, que él va al templo de Jerusalén, Dios lo manda a decir que no confíen que el templo los va a defender. Porque la gente decía: no, esta es la casa del Señor, acá estamos seguros.
Ahí para denunciar a los falsos profetas.
Primero para porque los profetas, y ellos creían que Jerusalén, como en el templo estaba Dios, ellos estaban defendidos. Entonces va a decir: este templo, a este templo le va a pasar lo mismo que el templo de Silo, que es donde estaba el sacerdote, donde fue Samuel hace mucho tiempo. Entonces creen que es una herejía esto. Y en el capítulo 26 se describe la reacción de las autoridades contra Jeremías cuando él ha hablado contra el templo. Acá vamos a leer el versículo 8 y 9 primero, y después el 16 al 19.
Están pidiendo todas las citas.
Ay, pobre.
Jeremías.
Estamos leyendo.
Claro, porque estamos yendo y volviendo. Sí.
Acá las tenemos anotadas, en todo caso, después cuando subamos
es un libro largo. Es uno de los más largos libros. Por eso es como simplificando un poco por qué dice tal cosa, ¿no? Esa es la idea, lamentablemente. Después, en todo caso, vamos a pasar alguna cita.
Dale. Capítulo 26, versículo 8 y 9. Y apenas Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas se le echaron encima diciendo: vas a morir, porque has profetizado en nombre del Señor diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será arrasada y quedará deshabitada. Entonces todo el pueblo se amontonó alrededor de Jeremías en la casa del Señor. Vamos al 16,
sí, al 19.
Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no es reo de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces se levantaron algunos hombres de entre los ancianos del país y dijeron a toda la asamblea del pueblo: Miqueas de Moreset profetizó en los días de Ezequías, rey de Judá, y dijo a todo el pueblo de Judá: así habla el Señor de los ejércitos. Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de ruinas, y la montaña del templo una altura boscosa. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo Judá lo hicieron morir? ¿No temió él al Señor y aplacó el rostro del Señor, de suerte que el Señor se arrepintió del mal con que los había amenazado? Nosotros, en cambio, estamos por hacernos un daño enorme a nosotros mismos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Entonces acá tenemos que hay dos grupos: los sacerdotes y los escribas, por un lado, y los profetas, falsos profetas, creaban falsa esperanza. Dicen: hay que matar a Jeremías porque habló contra el templo. Es lo mismo que va a pasarle a Jesús y a Esteban, ¿no? Sí. Y a Pablo lo acusan también lo mismo. O sea, pero ¿por qué? Era como una herejía, decir, era no creer que Dios está presente y que lo va a defender. Entonces como que en el fondo le tiran el fardo a Dios, pero él está denunciando que a Dios no le interesa. Entonces una falsa seguridad. Es como cuando uno se agarra de una crucecita y me acuerdo una vez que veníamos bajando por el camino de la Cuesta del Águila de Villa Ciudad de América, pasó uno en una vitara y se hizo bolsa el tipo, porque venía como corriendo una carrerita con otro auto. Y salió agarrado de una cadenita, o sea, con una crucecita, o sea, bueno, podés provocar, eso se llama presunción. Es como obligar a que Dios cumpla cuando a mí no me interesa cumplir en Dios. Pero gracias a Dios, miren lo que es bueno saber Biblia, después dicen los ancianos y el pueblo dijeron, no merece la muerte. ¿Por qué? Porque ya hubo un profeta que habló en contra del templo, es Miqueas. Nosotros dijimos el otro día que los cuatro grandes primeros profetas son Amos, Oseas, Isaías y Miqueas. Y Miqueas es uno de estos, no podemos ver todo. Entonces ellos dicen, acuden a la jurisprudencia. Cuando Miqueas dijo eso, en vez de querer matarlo a Miqueas, ¿qué hizo el rey? Se convirtió, hizo una reforma.
Y todo cambió.
Recibió, o sea, la palabra del profeta no es una palabra que es una sentencia, es una advertencia. No es que Dios te dice, te advierte justamente porque vos quieres que viva. Entonces la respuesta no es eliminar al profeta, la respuesta es revisar la conducta y cambiar, ¿no? Esta es una profecía que hace Jeremías estando en Jerusalén contra una falsa seguridad. En el capítulo siguiente, 27, se cuenta una acción simbólica. ¿Qué quiere decir? El profeta anunciaba haciendo algo. ¿Qué tenía que hacer? Llevar un yugo. O sea, él andaba como atado a un yugo, caminando, y él decía, aceptemos que Dios en este momento nos ha sometido al rey de Babilonia. Si nosotros queremos sacarnos ese yugo, nos va a ir peor. O sea, Jeremías lee que en esta situación histórica lo mejor para el pueblo va a ser aceptar esta realidad. Por eso Jeremías no lo usan mucho. Hay gente que usa la Biblia para encontrar un versículo que justifica, por ejemplo, una revolución. A Jeremías no lo van a usar nunca.
¿Y cómo se interpreta esto, claro, padre? ¿Uno acepta la injusticia? Profeta, ¿cómo es ahí?
Pasa que el profeta también lee la posibilidad de un pueblito chiquito. Ah. O sea, vos podés, es como dice Jesús, un rey va a ir en campaña con otro, con 10 hombres contra 2,000. O sea, razonablemente la cosa es hacer lo posible, pero también aceptar que aún en una situación de sometimiento a un rey, vos podés servir a Dios, podés ser feliz, ¿no? Entonces, él anda con ese yugo por Jerusalén y viene un falso profeta que se llama Hananías. El falso profeta aparece en el capítulo 28. En el 27 se cuenta que Dios le dice a Jeremías que lleve ese yugo y que le avise a la gente que no se hagan ilusiones. ¿Y cuál es la cosa? Es que está siendo provocado el rey a unirse a una sedición en contra de Babilonia, que era poderosísima. Entonces él dice, no vamos a salir ganando de esto.
Bien. O sea, entonces, en el fondo le dice que esperen. Porque
aceptar la situación
primero. Por ahora.
Y se va a enfrentar con Hananías. Hananías viene, se hace el rambo, le saca el tapalo ese, pone la rodilla y lo quiebra. Así dice el Señor. Voy a sacudir el yugo de Babilonia.
¿Y la gente chocha?
No, claro, y la gente era lo que quería escuchar. Y esa noche sueña, de nuevo tiene una visión, Jeremías que le dice, anda a decirle a Hananías que yo no te he dicho eso. Él se hacía el profeta, o sea, decía que hablaba en nombre de Dios, y Dios no le había dicho eso. Entonces, por favor, lee, así no parece que lo estoy inventando yo.
Del 12 al 17.
Desde el 12 al 17, sí.
Después que el profeta Hananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos. Ve a decirle a Hananías, así habla el Señor, tú que has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro. Porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas lo servirán hasta los animales del campo se los he dado. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías, «Escucha bien, Hananías, el Señor no te ha enviado, y tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira. Por eso, así habla el Señor». Yo te enviaré lejos de la superficie del suelo. Este año morirás, porque has predicado la rebelión contra el Señor. el profeta Ananías murió ese mismo año en el séptimo mes. Bien. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Terrible. A mí me parece esa frase impresionante. Le has hecho confiar a este pueblo una falsa confianza. Cuando vos prometes y te haces el Dios, o decís que Dios te lo está diciendo, y no es así, estás cometiendo una cosa muy grave, pues estás diciendo que Dios está diciendo lo que vos decís. Eso es algo parecido, le dice Moisés a Aarón cuando hizo el becerro de oro, le dice, ¿qué pasa con esto? Y es muy gracioso el texto, porque cuando dice que la gente le pidió que hiciera el becerro de oro, y dice, bueno, traigan todo el oro que tienen, bla, bla, y lo armó, lo hizo él todo. En cambio acá dice, no, pues hay como este pueblo de molesto, dice, ellos me trajeron, tiré ese oro ahí y salió este toro, como si hubiera salido ese oro, y le echa la culpa al pueblo. Pero le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo para que le hagas cometer un pecado tan grande? Fíjate lo que indica esto de la responsabilidad de los conductores.
Un líder, claro.
Un papá, una mamá, un político, un cura. Ahí, por ahí la gente va y dice, padre, ¿se va a curar? Yo no le puedo asegurar si se va a curar. Sí que va a estar el Señor. Y a uno a veces no le gusta tanto que no le digan lo que uno quiere. Pero cuando vos haces un discernimiento y decís algo duro, estás prestando un mejor servicio que si estás dando una falsa esperanza, y peor todavía si lo haces en nombre de Dios, ¿no? Entonces acá tenemos dos oráculos que tiene Jeremías a Jerusalén, en Jerusalén, y ahora vamos a ver un poquitito, debemos tener poco tiempo. No, queda todavía un poquito.
Creo. Dale un toque, sí, 46.
10 minutos.
Bien. Y ahora, ¿qué hace él? Les manda una carta a los deportados. O sea, él también tiene un oráculo para la gente que está allá, que no hacen los bolsos. Esto que él sabe, que Dios ha sometido. Entonces dice, bueno, ya que están allá, lo voy a leer yo este porque no lo hemos previsto juntos, pero él le dice así, dice, le manda una carta, dice, así dice el Señor, edifiquen casas, desde el 5 estoy leyendo, y habítenla, planten huertos, coman sus frutos, tomen mujeres, engendren hijos, cásense, vivan ahí, procuren el bien de la ciudad donde lo han deportado, rueguen por ella, porque su bien está en el de ellos. O sea, no se hagan ilusiones, porque había falsos profetas que decían, ya volvemos, entonces no desarmemos los bolsos. ¿Ven? Le escribe a los falsos profetas de allá también, ¿no? Lo mismo está haciendo el profeta Ezequiel desde Babilonia. Ezequiel va con el primer grupo que es deportado. Entonces Ezequiel tiene una visión en que viene, lo agarran de los pelos a Ezequiel, el espíritu. Viene al templo a ver, porque ellos están preocupados de qué pasa con el templo. ¿Cómo pasa que Dios no los defendió? Y viene al templo a ver y le hace ver que en un rincón del templo le están rezando a un dios, en otro están adorando imágenes. Y le dice, el Señor le dice, ¿viste, profeta, lo que hace este pueblo para que yo salga de acá? Y entonces él tiene una visión en que Dios abandona el templo. No es que Dios no ha podido defender. No, él se fue. Entonces están sin Dios porque ellos están sin Dios en su corazón.
Claro.
Entonces construye una falsa expectativa en el templo y en la salvación de Dios. ¿Ves? Como cada profeta trata de sostener desde Dios la situación en que están. Y a veces es cierto que, por más que no sea lo ideal, uno no puede pensar que si cambian las circunstancias yo voy a ser automáticamente feliz. Y uno tiene que saber encarar las situaciones razonablemente y saber que Dios está tanto en Babilonia, porque la nube que se levantó se fue hacia Babilonia, como en Jerusalén, ¿no? Después va a ver el profeta Ezequiel cómo vuelve Dios al templo, ¿no?
Me lleva a pensar esta experiencia de vivir el solo por hoy, ¿no? Le está diciendo, claro, Dios, vivan el solo por hoy de la mejor manera, porque si no es como que tenemos puesto en el futuro todo el tiempo.
Pero sobre todo a veces esperamos que Dios haga lo que nosotros esperamos. Entonces cuando estudian la opinión pública, la expectativa pública por una campaña, ven qué es lo que la gente quiere y le dicen eso. Es un ejemplo de falsa profecía, ¿ves? O las propagandas engañosas que vos te compras, qué sé yo, un auricular como esto y vas a escuchar lo que están hablando en el edificio frente. O sea, te están diciendo lo que vos querés que te digan. Entonces, en el fondo, vos querés falsos profetas. No querés abrir los ojos a la realidad. Vuelvo a lo que
pienso
decía.
Pienso en un montón de publicidades. Sí. Y para, en general,
para adelgazar, para la sociedad.
Sí,
sí,
de...
sí. para la sociedad de consumo.
Ahí está.
Eso, el falso profeta, digamos, hace eso, te vende. Vos me decís, ¿vos qué querés que te venda? Yo te hago una propaganda que la gente se la crea. Y a nosotros nos gustan los falsos profetas porque en el fondo nos prometen lo que anhelamos sin pensar si es posible o no. Claro. ¿Eh? Pero hay mucho en esto. Por eso me gustó lo del alfarero, o sea, que es el solo por hoy. Yo por ahora hago esto que voy viendo y después cambia la circunstancia. Sé que sigo en manos de Dios.
Eso. ¿No?
Nos cuesta asumir los cambios, las situaciones nuevas que tenemos que enfrentar. Pero en el fondo, ¿cuál es la actitud? Es saber que estamos en las manos de Dios, ¿no? Entonces, renovar esa confianza no nos resulta fácil cuando las circunstancias cambian. Y aceptar las limitaciones que tenemos, ¿no? O sea, no somos los que mandamos la cosa. Y si Dios permite desafíos nuevos, Él pone su palabra en nuestra boca y nos fortalece, claro, ¿no?
¿Qué sería nuestra Babilonia y nuestro Jerusalén, por ejemplo? Los momentos buenos, los momentos malos, claro, todos los momentos.
O sea, pero hay dos grupos humanos, después son llevados todos a Babilonia. Porque debido a que el rey acepta una propuesta y se rebela, viene, destruye Jerusalén y ponen otro gobernador y están todos allá. Con el tiempo, Dios mismo promete en Jeremías, cuando ya el pueblo vive un desastre, ahí Jeremías pasa a ser el que planta, y tiene un montón de profecías de la vida nueva que llega, ¿no? Empieza a anunciar la esperanza.
Claro.
Pero Babilonia, para los que fueron primero, era el lugar donde ellos tenían que aceptar y echar raíces y esperar otras situaciones más propicias.
Más favorables.
Y a los que estaban acá, no creer en falsas expectativas, ¿no?
Uh-huh.
Somos... Uh-huh.
Bueno. Padre, tenemos dos mensajitos con preguntas, testimonios. Los escuchamos.
Hola Radio María, soy Adriana desde Mar del Plata. ¿Pueden repetir el pasaje de la Biblia que están leyendo? Que me gusta leerlo de nuevo a la noche.
Bueno, hemos
Hola Florcita,
perdón.
Habla Marta.
Hola Marta.
Ay, qué hermosa la palabra de Jeremías. La palabra de Jeremías me tocó leerla allá en la calle Independencia, arriba que había una capillita que era de los estudiantes en aquel tiempo que cayó el avión de Lapa. Realmente ahí me llegó la conversión. Cuando leí la lectura de Jeremías, parecía que el corazón o el pecho se me partían. Temblaba como una hoja y quedé pálida como un papel, que las que me acompañaban a mí, que fueron todas las madres, me preguntaban si me sentía bien. Y era eso, realmente la conversión en mi vida por la palabra de Jeremías. Es la lectura más linda que he leído. Y después he leído muchas, pero es la de Jeremías que me dio la conversión completa.
Un abrazo,
gracias, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Bueno, compartimos la primera que compartimos, padre, fue la del alfarero.
Sí, el alfarero es capítulo 18. Ahí se cuenta esto que lo conocemos un poco por las canciones y todo, pero justamente me pareció como una imagen de esto, de que la vocación es todos los días. Vamos a ver un poquito más la próxima sobre eso. No es una cosa que marca al principio, aunque uno no se olvide de esa marca. Como dijo, se acuerdan el año de la muerte del rey Osías.
Sí.
O esta señora que nos contó que a ella la tocó Jeremías, ¿no? Eso queda como una experiencia que a uno no se le han contado, uno experimentó. Pero después también cada día van apareciendo nuevos cambios. Después leímos la vocación.
18:3.
Sí, se puede leer todo.
Capítulo
18.
Porque uno cuando se mete entiende un poquito más.
Perfecto.
Yo lo resumo hablando.
Sí.
La otra que leímos fue el capítulo 1, en la que se cuenta él que tuvo una palabra que le apareció el Señor. Después leímos como profecías de cuando estaba en Jerusalén contra los falsos profetas, capítulo 26.
Del 8 al 9. Y del 16 al 19.
Y... ahí es cuando cuando eso profetiza que el templo va a ser destruido.
Uh-huh.
Contra el falso profeta vimos de Hananías, yo digo Hananías porque es una H aspirada, pero depende de las traducciones en los libros, Cristian leía Ananías, es lo mismo. Ahí se cuenta que este hombre quiso crear una esperanza en la gente, pero sin que Dios lo manda. Y después leímos el capítulo 29, que es una carta que Jeremías, que está en Jerusalén, le manda a los que han sido llevados a Babilonia para que no crean en falsas esperanzas. Y después, no lo vamos a leer ya porque ya se nos hizo el tiempo, pero una profecía de esperanza cuando ya el pueblo está sin tierra ni nada es la promesa de la nueva alianza. Esa la leemos muchas veces en víspera, es que Dios promete que va a hacer una alianza y Él va a hacer que nosotros podamos cumplirla. Bien, porque no podemos.
Bien, o sea que el profeta Jeremías no es un profeta mala onda de lo que veíamos recién, sino esperanzado.
Está. O sea, tiene su momento. Casi todos los profetas que están antes de una destrucción tienen la misión de que la gente se dé cuenta de que está viviendo y está alejándose de Dios. Entonces es imposible que tenga vida. Pero después, generalmente todos los profetas, cuando hay una situación de enfermedad, de mal, anuncian de parte de Dios que sigue siendo fiel en su amor y que va a hacer un camino de salvación. Perfecto. ¿No? Eso es concretamente una profecía que leemos mucho, Jeremías 31, desde el 31 en adelante.
Perfecto.
Buenísimo, padre. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Ya los veo todos esta noche o dentro de un ratito leyendo a Jeremías, tratando con la ayuda del padre que nos dio hoy de entenderlo mejor y de rezarlo también. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, padre. Saludos a la gente.